Vamos a hablar del club en esta temporada del centenario y nosotros también queremos aportar nuestro granito de arena, el repaso, el recuerdo de los 100 años de Osasuna, sí a nivel deportivo, que lo haremos, lo iremos tratando, pero sobre todo lo queremos hacer desde su faceta más olvidada, oculta, mejor dicho, ocultada, el de la memoria histórica, que, por desconocida, es la que más nos atrae saber qué pasó con esa parte de Osasuna represaliada, asesinada por el franquismo. Y para ello hemos invitado a Mikel Ugarte, autor del libro que todos ya habréis visto anunciado, el libro Rojos, fútbol, política y represión en Osasuna. Mikel Ugarte, arratsaldeón.
Aupa, arratsaldeón, Aritz.
Bueno, tú firmas el libro, pero es un trabajo de equipo, ¿no?
Sí, sí. Básicamente estaba ahí un poco tirando el carro, he escrito bastante, investigado bastante, pero sin la colaboración de, no sé, ahora te podría decir un número de gente, hubiera sido imposible. Uh-huh. Sí, un trabajo de equipo, vamos.
Un trabajo de rebuscar, de entresacar, casi exhumar las historias más ocultas y silenciadas de Osasuna.
Sí, mira, ahora por ejemplo se me ocurre que ahora hace 100 años el periódico El Pueblo Navarro, de corte liberal, era el periódico que, bueno, en concreto un Marcos Aizpun, que era un periodista, era una de las personas que desde esa tribuna estaba impulsando la creación de Osasuna, todavía sin nombre. Uh-huh. Y sería por estas fechas, más o menos.
Uh-huh. ¿Es una de las piezas que le falta a este puzzle del centenario, el sacar a la luz todas esas historias?
Yo hace un año y pico así, me preguntaba, decía, joder, después de las publicaciones que hizo Félix Monreal, Nacho Machín, salieron varios nombres, pues yo me preguntaba si no habría más gente y había más gente, aparte de el Natalio Cayuela, Eladio Silvetti, que más o menos la gente habrá oído hablar, había más gente que sufrió represión y vinculada al club y sí, en el trabajo lo atestigua, vamos.
Uh-huh. Sí. ¿Tú cómo describes tu osasunismo?
Ahora yo me he reconciliado bastante con la historia de esta ciudad y del club también, más. Y no me pasa solo a mí, ¿eh?
¿Y por qué te has reconciliado? Porque igual sí que había una especie de... Bueno, que Osasuna se podía ligar con un grupo, un equipo conservador, un club, y en cambio lees historias como las que escribes en Rojos y se ve la pluralidad que había incluso desde la creación de Osasuna, ¿no?
Es que yo, por ejemplo, vas viendo las trayectorias personales de cada uno y te das cuenta de eso que acabas de afirmar, ¿no? Y que era así. Claro, a partir de la guerra eso es, no solo en Osasuna, pero bueno, en este club que es lo que... se nota una barbaridad. Y entonces ha ocurrido en todas las esferas sociales el silencio que ni siquiera las familias... me he encontrado con gente, podía contar los ejemplos, pero desde una fotografía con el pin de Osasuna y una sobrina nieta de esa persona, de Alberto Lorenzo, que era un periodista, ni siquiera se había reparado ella en ver el pin.
El pin.
Uh-huh. Entonces me dice, joder, 70 años viendo esta fotografía y no se había fijado en... Bueno,
uh-huh. Mencionas en el libro, bueno, has comentado aquí Eladio Silvetti, Natalio Cayuela, Ramón Bengaray.
Sí, Ramón es uno de los directivos del club desde el año 30 al año 35, que fue con el primer ascenso a primera, pero luego hemos visto que su relación con el club parte casi desde el inicio.
Filomeno Urdíroz, Alberto sí. Lorenzo, todos ellos fusilados en el franquismo, sí. Y luego Andrés Jasso, desaparecido tras un bombardeo, que hay una campaña ahora para sí. encontrar sus restos, ¿no?
Sí, bueno, ahí andamos tratando de... Hemos recabado unos apoyos del ayuntamiento... Indirectamente el del ayuntamiento de Mérida nos ha mostrado un poco así en privado, que es de donde era él. Y su sobrina Áurea, que vive en Berriozar, el ayuntamiento nos apoyó, los clubs de ambas localidades, y vamos a intentar seguir recabando apoyos y ahí andamos.
Mm. Bueno, pues esta temporada iremos conociendo las historias que tratas en el libro, y te invito, pues con tu ayuda, con la de más gente, incluso con testimonios directos, a ir desgranando, bueno, uno a una, esas historias que incluso algunas que no han cabido en el libro vayamos conociendo con testimonios.
Muy bien. Yo te quería comentar, seguro que habéis hablado del partido de la Real el otro día.
Uh-huh.
En mayo del año 35, Osasuna quedó segundo en la Copa Vasca y fue un torneo de 7 equipos.
¿Cómo este año?
Sí, y quedó a empate con Atleti Bilbao, por goles se lo llevó el Atleti. Pero ese año fue el año del ascenso y quedaron segundos.
Uh-huh. ¿La delantera también, la parte ofensiva falló o...?
No he estudiado tanto el tema, pero
podemos
quería,
hacer una
quería comentar incluso, sobre lo de la chapela vasca, que es un poco continuidad, sí, de ese trofeo.
¿Qué otros datos, detalles de Osasuna que pocos conocen deberíamos saber? Con que me nombres ahora uno como aperitivo para la temporada.
Yo creo que mucha gente vincula a Osasuna un poco como que empezó el fútbol con Osasuna, ¿no? Y ya el fútbol, en 1900 se habla la primera vez en Iruña de fútbol, y hay varios clubs, bastantes, podría decirte nombres, y el anterior de Osasuna, un año antes, es Sportiva, ¿no? Que todos, y bueno, cambian el nombre, como os digo, a través de, ahora haría 100 años, en el pueblo navarro se promueve ahí, bueno, hay una serie de, no hemos llegado a conocer realmente, hay siempre una polémica sobre el New Club, el Sportiva, entonces, uh-huh. Había un club en ese momento que yo creo que era el que tenía la hegemonía, que era la Deportiva, y al llegar Osasuna yo creo que se la arrebató, uh-huh. Yo así lo entiendo, vamos, uh-huh. Y la Deportiva se puede decir que era un club marcadamente tradicionalista y Osasuna no, uh-huh.
Bueno, pues iremos poco a poco conociendo todas esas historias semana a semana a lo largo de la temporada, muchas recogidas en ese libro Rojos. Mikel Huarte, eskerrik asko,
venga, Zuri,
te citamos ya para el próximo lunes.
Muy bien, agur.